Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Viernes 19 de diciembre del 2025, les damos la bienvenida a las noticias. Actualicemos el pronóstico del tiempo. ¿Cuál es la temperatura del momento? 14 grados en este instante, la máxima. Será un día despejado para Santiago y estaremos casi en los 30 de temperatura para este día, el último día de la semana. Las y los invitamos a que nos lean en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl. Nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Imagino que se han sentido con calor estos últimos días, así que les traigo un muy buen dato. ¿Sabías que puedes conocer qué playas son aptas para el baño con una aplicación? Así es, no dejarás que una playa inhabilitada te arruine parte del verano si utilizas la aplicación Playas Chile, una aplicación móvil que permite conocer qué playas están habilitadas a nivel nacional y cómo llegar a ellas. Esta es una app desarrollada por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de la Armada de Chile. Y además de mostrar las playas aptas para el baño, entrega información sobre medidas de seguridad y cómo contactar al servicio de rescate en caso de emergencia. Así que es muy sencillo, para que este fin de semana o durante el verano no se arruine tu experiencia, descargas la aplicación en tu celular Playas Chile y ya ninguna playa no habilitada te tomará por sorpresa. Ya lo sabes, no te pierdas este consejo.
6:03 de la mañana, titulares. Detectan en Chile el primer caso de influenza H3N2, subclado K. El gobierno dijo que el hallazgo era esperado dado el comportamiento del virus. La autoridad sanitaria adelantó que es probable que los próximos días se identifiquen muestras adicionales positivas. Bombero muere tras derrumbe en incendio en el centro de Santiago. Detienen a sujeto acusado de iniciar el fuego en San Pedro de Melipilla. Se trata de un hombre de 49 años. Será formalizado esta jornada. Se entregó el último gendarme prófugo de la operación Apocalipsis. Hay 47 funcionarios detenidos. Hoy se realizará la audiencia de formalización de todos los involucrados en la red de corrupción. Polémica por norma que restringe los despidos de los funcionarios públicos. El Partido Republicano advirtió que si el gobierno busca seguir el camino del amarre, va a dinamitar la relación. La ANEF dijo que la iniciativa termina con las desvinculaciones arbitrarias. Presidente electo José Antonio Kast se reunió con los partidos políticos con el objetivo de trabajar en una unidad de propósito y continúa el trabajo para la conformación del futuro gabinete. La Policía de Investigaciones allanó las oficinas de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. La Fiscalía abrió una causa por delitos de corrupción, mientras Jessica López instruyó la apertura de un sumario. En el mundo, el Partido Demócrata de Estados Unidos publicó nuevas fotos del caso Epstein. Incluyen a Bill Gates, Noam Chomsky, y Argentina, en tanto, vivió una jornada de protestas en contra de la reforma laboral impulsada por Javier Milei.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Y partimos en regiones. La familia de Valentina González pidió reabrir la investigación del caso tras una nueva condena en Quintero. Más información con Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. Una nueva arista judicial podría reactivar las investigaciones por la muerte de Valentina González Jereman. Ocurría el 30 de julio del 2022 en el motel El Duende de la comuna de Quintero. La abogada querellante del caso presentó solicitudes formales de reapertura ante el Ministerio Público en dos causas penales por los delitos de homicidio y obstrucción a la investigación, ambas cerradas previamente mediante las decisiones de no perseverar. El nuevo elemento que motiva estas solicitudes es una sentencia condenatoria dictada en procedimiento abreviado contra Felipe Aquiles Olivares Ocio por el delito de tráfico de pequeñas cantidades de drogas, según el artículo 4 de la ley 20.000. Los hechos por los cuales fue condenado ocurrieron en el mismo contexto temporal en que se produjo el fallecimiento de Valentina González, antecedentes que no fue considerado cuando se cerraron las investigaciones originales. Según expuso la abogada querellante Cintia Pérez, esta condena constituye un antecedente nuevo, objetivo y acreditado judicialmente que altera de manera relevante el marco bajo el cual fueron evaluados los hechos en ambas causas.
Presentamos una solicitud de reapertura en investigación tanto de la muerte de Valentina como también de obstrucción. Y esto a raíz de nuevos antecedentes que arribaron, no son cualquier antecedente, son antecedentes judiciales. ¿Y a qué me refiero? Que a fines de noviembre fue condenado por microtráfico el señor Felipe Olivares Ocio a raíz del tráfico que se suscitó el día de la muerte de Valentina en el motel Los Duendes de Quintero. Esta situación es bastante relevante y son antecedentes fehacientes y suficientes para reaperturar una investigación, toda vez que recordemos que las cámaras de seguridad de este motel mostraron cómo Felipe Olivares Ocio sacaba su banana de la cabaña, lo llevaba, lo entregaba a su padre, y su padre era quien lo depositaba en el vehículo de propiedad de la jueza de la República, doña Claudia Verónica Rivera Iglesias.
Las presentaciones fueron ingresadas tanto a la Fiscalía Local de Quintero como mediante una solicitud de revisión jerárquica ante la Fiscalía Regional, acompañado de los antecedentes judiciales de la condena y solicitando diligencias específicas derivadas en este nuevo hecho. La abogada querellante señaló que se mantendrá atenta a la respuesta del Ministerio Público y que, de ser necesario, ejercerá todas las acciones legales disponibles para resguardar los derechos de la víctima y su familia. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:08 de la mañana en la Araucanía fueron incautados más de 5.000 productos falsificados en medio de las fiscalizaciones previas a las fiestas de fin de año. Nos informa Cristian Cárez.
En medio de la masiva compra de productos previo a las festividades de Navidad, carabineros junto a personal de aduanas llegaron hasta un céntrico local comercial de Temuco, donde sacaron de circulación cerca de 5.000 productos falsificados. Se trata de juguetes, artículos de oficina electrónica y cigarrillos que eran comercializados en grandes locales. La prefecto de Cautín, coronel Jimena Valle, detalló parte de la diligencia que finalizó con dos personas detenidas.
En dos procedimientos paralelos, el primero de ellos relacionado con la ley de propiedad intelectual, donde se incautó más de 4.800 especies consistentes principalmente en juguetes falsificados y artículos de oficina. En el segundo procedimiento se incautó más de 400 cajetillas de cigarro que corresponden al delito de contrabando de cigarrillos. Ambos procedimientos finalizaron con dos personas adultas detenidas.
Todo es parte de un trabajo que por estos días se refuerza considerando la masiva compra de regalos. A lo anterior se suma un análisis de información por parte de aduanas y servicio de impuestos internos que permitió detectar el local donde se vendían productos falsificados y otros que no cumplían la norma sanitaria nacional. Caterin Ampuero, directora de aduana con jurisdicción en la Araucanía, precisó parte del trabajo intersectorial.
El trabajo conjunto entre el servicio de aduanas, carabinero y servicio puesto interno ha sido clave para concretar este procedimiento, que además se da en contexto de las fiestas de fin de año, que nos permiten sacar de circulación cientos de mercancías ilegales y falsificadas, la que no cumple con las normativas chilenas para ser comercializadas, por lo que cual pueden ser perjudiciales para quienes las compran. También es importante destacar la labor de análisis realizada por nuestros funcionarios para identificar los locales y la coordinación que tuvimos con los estudios jurídicos de las marcas.
Miles de productos fueron incautados en medio de la diligencia, mientras los detenidos, un ciudadano chileno y uno venezolano, fueron puestos a disposición de la justicia para la correspondiente audiencia de control de la detención. Todo mientras desde aduana y la policía señalaron que diligencias como las registradas en el centro de Temuco seguirán replicándose durante los próximos días.
6:10 10 de la mañana, con prohibición de salir del país, quedaron los tres hombres formalizados por generar un incendio forestal que consumió 150 hectáreas en el sector de El Quillay de Chillán Viejo, en la región de Ñuble. El fuego incluso traspasó la ruta 5 Sur, nos informa Marcelo Castro.
Con medidas cautelares de baja intensidad quedaron los tres detenidos por provocar un incendio forestal en Chillán Viejo. Se trata de Guillermo Castro, José Cuervo y José Arellano, quienes fueron formalizados por infracción a la ley de bosques a raíz del incendio forestal El Quillay, el cual se originó la tarde del miércoles en Chillán Viejo, el cual consumió 150 hectáreas y mantiene a esa comuna Ñuble Encina con alerta roja. Los 13 detenidos habrían estado realizando labores en una barraca, así lo indicó el mayor Ernesto Bascuñán, comisario de la Sexta Comisaría de Carabineros de Chillán Viejo.
Al momento de llegar al domicilio se percataron de que habían tres menores de edad en un domicilio que está próximo a propagarse. Sacaron a los menores del interior del domicilio y posteriormente se sorprendió y diligencia realizada por Carabineros de dónde salió el siniestro. Se logró la detención de tres personas que negligentemente estaban en el interior de una barraca, ¿no es cierto?, cortando con galletera diferentes tipos de madera. A raíz de eso, de diligencias que se realizaron, se procedió a la detención de estas tres personas. De trabajar en esta fecha ocasionan este tipo de incendios. Acá en la comuna de Ñuble, ya antes de ayer también hubo tres detenidos también por las mismas circunstancias.
En la audiencia, el tribunal estimó que la detención fue ilegal, a pesar que las tres personas fueron sorprendidas con herramientas de trabajo que derivaron en las chispas que provocaron el incendio forestal, tal como lo explicó el fiscal subrogante de Chillán, Richard Urra.
Estas personas estaban manipulando herramientas metálicas en un sitio donde habían pastizales y no se adoptaron las medidas de seguridad respectivas, lo que provocó justamente que se produjese este incendio que hasta el momento había afectado 150 hectáreas. En el lugar se encontraron estas herramientas metálicas. Los propios imputados declaran y señalan haber estado realizando estos trabajos en el lugar sin haber tomado las medidas de resguardo al laboratorio criminalística, la OCAR, el cual durante todo el día hizo mucha diligencia para determinar el origen del fuego, para determinar cuál fue el mecanismo por el cual se inicia esta investigación. Faltan algunas pericias, faltan mucha diligencia.
Mientras que en el Biobío, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, anunció acciones legales contra pirómanos que durante el fin de semana iniciaron una serie de focos en la comuna.
El fin de semana tuvimos 7 eventos en distintos sectores, de los cuales los antecedentes de la comunidad, las coordinaciones con las policías y los bomberos fueron intencionales. Hemos recopilado las pruebas, nos indican que habrían personas que habrían generado uno de estos evento y un grupo de jóvenes en el sector de Lirquén. Recopilamos todos los antecedentes, presentamos una querella contra los responsables, para que los responsables cumplan ante la ley. Los sectores más complicados son hoy día puntualmente dos: el ingreso al Parque Parapenco, que es el sector Coihueco, que se llama acá en la comuna, y Lirquén. Estamos muy preocupados por un tercer potencial foco que se genera entre Lirquén y Tomé.
En el Biobío, hasta el minuto no existen personas detenidas por la generación de incendios forestales.
6 de la mañana con 14 minutos. Tras la presentación del IPOM de diciembre, el debate apunta hacia el cambio de rumbo político, mejoró las perspectivas para la economía en 2026. A quienes dicen que esto es algo que se veía venir, y otros cuestionaron las declaraciones del ministro de Hacienda, quien dijo que le da satisfacción entregar una economía mucho mejor que la que recibieron. Felipe Sobarzo con los detalles.
Un debate que quedó instalado luego de la presentación del informe de política monetaria del Banco Central. ¿Se va a entregar una economía más sana a la siguiente administración? Parte de lo que planteó el ministro de Hacienda Nicolás Grau tras conocer que el Producto Interno Bruto este año va a cerrar en 2,4%, que en 2026 el PIB podría llegar incluso a 3% y que la inflación debiera llegar a la meta de 3% en la primera parte del próximo año. Tema que abordó la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, quien aseguró que la inflación tiene una evolución más favorable. Eso sí, dice que esto ocurre en una economía que no nos sorprende. Ante empresarios en Icare, se le consultó sobre si hay un cambio de tono en la economía que coincide con un nuevo ciclo político tras las elecciones. Habla la presidenta del ente emisor.
Y este cambio relevante se está dando en un contexto en que la economía no nos sorprende, una economía que sigue evolucionando más o menos en línea, entendiendo que por el lado minero hay un factor particular y donde nuevamente o se consolida esta trayectoria de la inversión que es más dinámica. Pero tiene la particularidad de que esta trayectoria de la inversión más dinámica está muy concentrada. Primero, la inversión tiende a ser menos inflacionaria, pero además se concentra mucho en maquinaria y equipo. Y cuando vemos las cifras de importación del cuarto trimestre, esto indica que más o menos continúa la misma tendencia y continúa focalizada con mucha fuerza en estos componentes.
Desde el empresariado dicen que los pronósticos están dentro de lo esperado. Aseguran que en los últimos 10 años se ha estado creciendo en torno al 2% y que como país hay que ponerse metas más altas. En conversación con La Mañana de Agricultura, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, dijo que acá hay que hacer un esfuerzo para tener perspectivas más optimistas.
Y creo que lo que hay que hacer es trabajar para tener perspectivas más optimistas, o sea, ojalá podamos subir al 3% paulatinamente de crecimiento económico. Creo que hay síntomas positivos, la inversión se está viendo, el catastro de bienes de capital está mostrando una intención de mayor inversión, y eso es lo que tenemos que trabajar, porque la verdad es que detrás de eso va a haber mayor creación de empleos.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, asegura que las mejores perspectivas son una respuesta al rebote post-pandemia y un entorno internacional más favorable.
Una parte relevante de la mejora que hoy se observa responde al rebote post-pandemia y a un entorno internacional más favorable. La normalización de las cadenas logísticas, un precio del cobre en niveles históricamente altos y condiciones financieras externas más benignas. A ello se suma una reducción en los indicadores de incertidumbre. En economías abiertas como la chilena, estos factores externos explican una fracción significativa del desempeño reciente. Sin embargo, no debemos confundir estabilización con crecimiento sólido y sostenible.
Hay quienes no están de acuerdo con esta idea de que la economía se deja en mejor pie para el próximo gobierno. El presidente de la multigremial nacional, Juan Pablo Suet, dice que el ministro Grau, con sus declaraciones, muestra que, entre otras cosas, desconoce el mundo de las pymes y emprendedores.
Una economía que se entrega con mayores costos laborales, con menor flexibilidad laboral, con bajo crecimiento para el mundo de las pymes, con un nivel de deuda estatal que pone en jaque el futuro financiero del Estado de Chile, creo que no son mejores condiciones. En ese sentido, el ministro Grau demuestra una vez más un muy bajo conocimiento en materias macroeconómicas y definitivamente cero conocimiento del mundo microeconómico, de las pymes y los emprendedores.
Discusión por la conducción económica que se da en medio de las interrogantes sobre la conformación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast. En ese sentido, Rosana Costa descartó sumarse al gabinete como ministra de Hacienda. Dijo que ella va a completar su mandato y abordar los desafíos hasta enero de 2027, que es cuando termina su periodo liderando el Banco Central.
6:18 de la mañana. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo. Arica, 23 de máxima, nublado variando a nubosidad parcial. Iquique, 24 grados con la misma condición. Antofagasta espera 21 grados, nubosidad parcial y viento. 28 de máxima para Copiapó. Estará nublada la mañana, despeja la tarde. La Serena y Coquimbo, 21 de máxima, nublado variando a despejado. Valparaíso, 19 de máxima, nublado variando a nubosidad parcial. Santiago, en este instante, 13 grados. La máxima será de 28, día despejado. Sigue así en Rancagua, 28 de máxima también. Viento en la tarde, hasta 40 kilómetros por hora. Y Talca, la misma condición, viento, y la máxima será de 28 grados para este último día de la semana. Vamos a una pausa y volvemos.
Para responder a los desafíos del sistema de salud en Chile, Universidad Andrés Bello y Clínica Las Condes anuncia la suscripción de una alianza estratégica integral que incluye la formación de estudiantes, la atención clínica, la innovación y la investigación. Un convenio docente asistencial de largo plazo que une la calidad de las prestaciones de Clínica Las Condes con la excelencia académica de Universidad Andrés Bello y los pone al servicio de la comunidad y el país. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto. Es Primeris, otro producto de Point. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
La producción de huevos de consumo en Chile creció 6,8% en octubre del 2025, superando los 364 millones de unidades, impulsada por el aumento de 8,1% en los huevos blancos y 3,6% en los de color. El número de gallinas en postura también subió, alcanzando 15 millones de aves, un 2,2% más que hace un año. Los tamaños extra grande y grande fueron los de mayor incremento, especialmente los huevos blancos. Por regiones, la región metropolitana aportó el 42% de la producción nacional con un alza de 4%. Valparaíso cayó 1,9%, mientras que Biobío, la Araucanía, tuvo un fuerte crecimiento de 37,3%. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
En Miraflores queremos que tus platos sean naturalmente perfectos. Por eso producimos cada uno de nuestros granos en el campo chileno, específicamente en Parral, con las condiciones climáticas y suelos perfectos, convirtiéndolo así en el arroz ideal para los consumidores. Miraflores, naturalmente perfecto.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:23 de la mañana. Vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Parcas, la voz, el ojo y la carne, en un espectáculo que aborda el poder simbólico de la triada femenina, imagen ancestral presente en diversas culturas como la triple diosa, las Parcas y las Gracias. A través de la danza, específicamente del baile flamenco, las intérpretes utilizarán toda la energía de esta disciplina para tener un relato donde los diversos ciclos de la vida, juventud, plenitud y vejez se harán presentes. Este espectáculo es una invitación a reflexionar sobre los estereotipos y patrones impuestos sobre lo femenino, haciendo al público parte de una experiencia íntima y transformadora, donde la danza se convertirá en un vehículo para revelar narrativas ocultas del alma y celebrar la vida. Montaje que se está presentando en el Teatro Oriente y las entradas parten desde los 25 mil pesos. Y seguimos para contarte sobre Mr. Shakespeare, que es un monólogo íntimo y fragmentado que reflexiona sobre el desgaste creativo y la autoexplotación como medio de producción en un entorno artístico precarizado. En medio de un salón de pool, no sabemos si un actor, un psiquiatra o un dramaturgo que dice llamarse William Shakespeare sostiene una conversación con la audiencia cuestionando la vigencia del arte y el agotamiento emocional que conlleva la creación. Mientras este sujeto, agotado, pincha vinilos en una tornamesa, comparte parte las contradicciones de su camino artístico, el absurdo de consolidarse como un artista de renombre y la condena de estar atrapado en la eternidad de su obra. El cuerpo se desgasta, el cáncer lo consume, pero la muerte no llega. Espectáculo que se está presentando en el GAM y la entrada general tiene un valor de 12.000 pesos.
625. El gobierno tildó como preocupante el informe emitido por la Contraloría que reveló que la conocida tía rica permitió a más de 1.000 personas que contaban con antecedentes penales empeñar elementos por cerca de 1.500 millones de pesos. Desde las filas de la oposición hicieron un llamado a que se asuman las responsabilidades políticas y exigieron la salida de forma inmediata de Cristóbal Sepúlveda, actual director nacional de la Dirección de Crédito Prendario. Nos informa Francisco Arriagada.
Solicitudes de renuncia, modificaciones en su funcionamiento, además de una evidente preocupación, son parte de las reacciones que dejó el informe emitido por Contraloría, que detectó que la Dirección de Crédito Prendario, popularmente conocida como Tía Rica, permitió que más de 1.000 personas con antecedentes penales empeñaran bienes por cerca de 1.500 millones de pesos. Irregularidad que encendió las alarmas y que desde el gobierno tildaron como preocupante porque, según advirtieron, no se puede permitir que las bandas criminales blanqueen su dinero por intermedio de vehículos legales. Entregó su visión y reflexión sobre este hecho el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.
Para nosotros un informe de preocupación. Ese informe de auditoría entrega y proporciona antecedentes bien relevantes por un factor que en materia de seguridad las instituciones que forman parte y que trabajan en torno al Ministerio de Seguridad han estado tratando de focalizar políticas muy específicas y es evitar el contacto de flujos de recursos ilícitos con el Estado. Lo que uno debe evitar es que las organizaciones criminales utilicen medios o vehículos legales para poder blanquear sus recursos. Eso todavía es más preocupante cuando se ocupan esos mecanismos de blanqueo con instituciones estatales.
En torno a la posibilidad de una reformulación de la DICREP, Cordero dijo que para todos los aspectos vinculados a decomisos de bienes se requiere una institucionalidad distinta para administrarlos, pero también reconoció que es un debate que ya se arrastra hace varios años. En tanto, en la oposición fueron claros y exigieron la salida del director nacional, Cristóbal Sepúlveda, quien, según explicaron, debe asumir la responsabilidad política por lo sucedido. La diputada de la UDI, Flor Baise, dijo que no es posible que con el dinero del Estado se esté financiando actividades que son ilícitas, advirtiendo que eso es producto de una verdadera falta de control al interior de este organismo.
Exigimos que se asuma la responsabilidad política y renuncie el director de la Tía Rica, porque no es posible que con platas del Estado se estén financiando actividades ilícitas. O a lo menos lo que señala el informe de la Contraloría es muy claro, que por falta del control adecuado se está entregando dinero del Estado a más de 1.700 personas con antecedentes penales. Y por otra parte hay más de 5.000 personas que han concurrido más de 200 veces en un año a esta caja a buscar dinero del Estado. De alguna u otra manera, el Estado entonces es cómplice de la actividad delictual.
Además, el gremialismo ofició a la Contraloría para que investigue a nivel nacional con el propósito de conocer si en las oficinas regionales de la DICREP se repite o no el mismo modus operandi que se reveló en la sede metropolitana. Por su parte, el diputado y subjefe de la bancada independiente PPD, Héctor Ulloa, dijo que respaldarán todas las medidas administrativas y penales que se ejerzan en este caso. Junto con ello, enfatizó en la necesidad de hacer modificaciones legales que le permitan al organismo tener un mayor control y trazabilidad de los objetos que se entregan en prenda, además de poder revisar los antecedentes de las personas que hacen dicho proceso.
Es de la más absoluta gravedad. Y en palabras simples, la Tía Rica se está utilizando como una agencia receptora de artículos robados. Vamos a respaldar todas las medidas administrativas, disciplinarias e incluso penales que puedan corresponder. Pero además de esto, tenemos que advertir que estamos también frente a un problema estructural. La Tía Rica carece de un control al recibir las especies en prendas. No se le da las herramientas para dar trazabilidad a los usuarios que empeñan en reiteradas ocasiones, ni tampoco tienen convenio con el Ministerio Público para revisar los antecedentes penales de los que empeñan. Por tanto, junto con estas sanciones, también es necesario normar de mejor manera las condiciones para constituir prendas.
Polémica que revela fallas en las instituciones del Estado que abren la puerta a la entrega de recursos a bandas criminales en un hecho grave que sin duda va a seguir generando antecedentes y también reacciones luego de las investigaciones para definir eventuales responsabilidades.
6:30 a.m. Vamos con los titulares. Detectan en Chile el primer caso de influenza H3N2 subclado K. El gobierno dijo que el hallazgo era esperado dado el comportamiento del virus. La autoridad sanitaria adelantó que es probable que en los próximos días se identifiquen muestras adicionales positivas. Bombero muere tras derrumbe en incendio en el centro de Santiago. Detienen a sujeto acusado de iniciar el fuego en San Pedro de Melipilla. Se trata de un hombre de 49 años y será formalizado esta jornada. Se entregó el último gendarme prófugo de la operación Apocalipsis. Hay 45 funcionarios detenidos. Hoy se realizará la audiencia de formalización de todos los involucrados en la red de corrupción. Polémica por norma que restringe los despidos de los funcionarios públicos. El Partido Republicano advirtió que si el gobierno busca seguir el camino del amarre, va a dinamitar la relación. La ANEF dijo que la iniciativa termina con las desvinculaciones arbitrarias. Presidente electo José Antonio Kast se reunió con los partidos políticos con el objetivo de trabajar en una unidad de propósito y continúa el trabajo para la conformación del futuro gabinete. La Policía de Investigaciones allanó las oficinas de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. La Fiscalía abrió una causa por delitos de corrupción. La ministra Jessica López instruyó la apertura de un sumario. Y en el mundo, el Partido Demócrata de Estados Unidos publicó nuevas fotos del caso Epstein. Incluyen a Bill Gates y Noam Chomsky. Argentina, en tanto, vivió una jornada de protestas en contra de la reforma laboral impulsada por Javier Milei.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 911 pesos con 53 centavos. El euro tiene un valor de 1067 pesos con 5 centavos. El cobre se transa en 5 dólares con 31 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 59 dólares con 53 centavos el barril. El WTI se transa en 55 dólares con 81 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.681 pesos con 92 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 69.542 pesos.
6:32 de la mañana. Un sujeto acusado de iniciar un incendio forestal en San Pedro de Melipilla fue detenido. Las llamas han afectado más de 2.500 hectáreas y se trata de un hombre, el detenido de 49 años, quien habría realizado una conexión eléctrica irregular en un poste del alumbrado. Será formalizado esta jornada. De todo nos informa Catalina Cisternas.
Condiciones climáticas desfavorables para incendios se espera esta jornada, ya que si bien hay una leve baja de las temperaturas, se esperan vientos de hasta 40 kilómetros por hora. En tanto, detuvieron al presunto autor del incendio forestal que afecta a San Pedro, quien pasará a control de detención este viernes. El incendio de Quilamuta se mantiene en combate con una superficie afectada preliminar de 2.500 hectáreas y la afectación de 10 viviendas y 2 bodegas. En esta se logró la detención de quien sería el autor material. Se trata de un hombre de 48 años que habría realizado conexión eléctrica irregular a un poste de alumbrado. El fiscal subrogante Francisco Cedepa, de la Unidad Investigadora de Incendios de la Fiscalía de Occidente, entregó más detalles al respecto.
Hoy se logró la detención de quien sería el autor material del incendio que afecta a la comuna de San Pedro Melipilla. Se trata de un sujeto de 48 años, quien había realizado una conexión eléctrica irregular a un poste del alumbrado eléctrico en el sector en que se inició el siniestro. El hombre fue detenido en camino Quilamota, comuna de San Pedro, por funcionarios del OS9 de Carabineros, quienes estuvieron a cargo de la investigación.
Por instrucción del Ministerio Público, el imputado será puesto a disposición del tribunal y pasará a control de detención esta jornada, quien también fue detenido por su presunta responsabilidad en el incendio de Santo Domingo en Valparaíso. Fue un agricultor de 65 años por generar chispas con las aspas de su maquinaria, pero luego quedó en libertad mientras se sigue investigando. En cuanto a las condiciones climáticas de hoy, Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, comentó que la máxima será de 30 grados, pero en la tarde se presentarán ráfagas de viento, lo que desfavorece las condiciones para la propagación de incendios.
Va a producir una ligera atenuación de las temperaturas máximas, hoy día, pues, acá por lo menos en Santiago 30.2 la temperatura máxima. En la tarde, como se despeja el cielo, igual va a estar con viento en torno hasta 40 kilómetros por hora. Con ese viento, y si se continúa o no se genera el incendio, también es propicio para la propagación de los incendios forestales. Esperamos que el día domingo ya se atenúen los vientos. Las temperaturas, si bien se mantienen muy similares, y del lunes 22 esperamos nuevamente un incremento térmico en la zona central.
El incendio de Melipilla se mantiene en combate con alerta amarilla y el de Santo Domingo con alerta temprana preventiva. El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, comentó que el 99% de los incendios forestales en Chile tienen su origen en una irresponsabilidad o en delitos de particulares. En este sentido, hizo un llamado y recordó lo grave que pueden llegar a ser las sanciones para los responsables.
Cometer, generar un incendio, no es una falta leve, es un delito grave que puede llegar hasta los 20 años de cárcel. En consecuencia, como nunca, tenemos que educar a la ciudadanía a, primero, no realizar acciones que son riesgosas, sino que además denunciar a aquellas personas que, producto de la irresponsabilidad o del dolo, están generando incendios en nuestra región, que genera enormes pérdidas, no solamente materiales o eventualmente de vida humana, sino que también de biodiversidad y de desarrollo económico para nuestra región.
Un lamentable suceso fue lo ocurrido en la comuna de Santiago, donde un bombero identificado como Paul Valenzuela, de 30 años, con 8 de servicio, murió en el combate a un incendio estructural, el cual también dejó otros 2 heridos. El informe general de CONAF indicó que en la temporada, iniciada en octubre, se han producido 1.649 siniestros, que son 2% más que en el periodo 2024-2025, cuyas llamas han quemado 6.950 hectáreas.
6:37 de la mañana, pronóstico del tiempo. Chillán. Tendrá una máxima de 26 grados. Estará despejado con viento en la tarde. Concepción, aparece nublada la mañana, viento en la tarde. 19 de máxima. Nublado variando a nubosidad parcial. Se presentará Temuco. 20 grados se espera para Valdivia. Nublado variando a nubosidad parcial. Sábado todo el día lluvia en Valdivia. Puerto Montt, 18 de máxima. Estará nublado y con precipitaciones. Sigue así con 18 de máxima en Coyhaique, pero ahí solo nublado en la zona. Torres del Paine, probabilidad de chubascos, 15 de máxima se espera para hoy. Y este viernes en Punta Arenas estará nublado, la máxima 13 grados. Mañana y el domingo también lluvia. A esta hora en Santiago tenemos 13 de temperatura, se espera una máxima de 28 para esta jornada de día viernes 19 de diciembre del 2025. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican tu futuro: plan impulso, plan proyección y plan futuro total. Más información en afphabitat.cl. Un volcán de lodo activo bajo el mar frente a Chiloé es el más reciente descubrimiento de investigadores de la Universidad Andrés Bello, un hallazgo que ayudará a la comunidad científica a comprender mejor la dinámica de la Tierra. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado. Y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Pausa y volvemos.
Lleva tus inversiones a la cima maximizando los beneficios tributarios del APB. Cada aporte que hagas antes de fin de año te ayuda a optimizar tu carga de impuestos y potenciar tu ahorro para una mejor pensión. En Prudential AGF puedes invertir tu APB en ETFs y fondos mutuos en mercados nacionales y globales. Llega a la cima de tu APB con Prudential AGF. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Esta Navidad regala productos naturales de Farmacias Knop.
Sorprende con packs de cosmética natural creados con amor, sin crueldad animal y con materiales amigables con el planeta. En Farmacias Knop podrás encontrar opciones de regalo ideales para el amigo secreto o esa persona especial desde 6,990 pesos. Encuéntranos de Arica a Punta Arenas y en farmaciasknop.com, con despacho a domicilio o retiro en tienda. Esta Navidad prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Soy trabajador independiente?
Tú también puedes estar asegurada. No importa si eres parte de una empresa, pyme o trabajador independiente. Con H Seguro Laboral, siente la alegría de estar asegurado. Adhiérete en línea en h.cl/súmate en 3 simples pasos. Llena el formulario, sube tus documentos, firma de manera electrónica y listo. H Seguro Laboral, la alegría de estar asegurado. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:42. En el ámbito internacional, Nicolás Maduro insistió el jueves en su llamado a los militares de Colombia a que se unan, dijo, al pueblo y la Fuerza Armada venezolana para enfrentar como un solo ejército las amenazas de Estados Unidos. Le hizo un llamado, dijo, a los pueblos de Colombia, a los militares de Colombia, a la patria de Colombia, a unirse al pueblo de Venezuela, a defender la soberanía como un solo ejército, como un solo pueblo. Y hoy ratifico, dijo Maduro, el llamado a la unión para la defensa del derecho a la paz. Fue lo que dijo Nicolás Maduro en un acto transmitido por la televisión estatal. Maduro agregó que nadie lo va a sacar de esa idea que disparó el miércoles por primera vez y como presentó como una unión perfecta, pues si un día Colombia fuera agredida, Venezuela la defendería sin dubitación, fue lo que planteó. Maduro también lanzó un mensaje a los estadounidenses y denunció que Donald Trump pretende un cambio de régimen en Venezuela. 6:43. Volvamos al ámbito nacional, a la política. A solo 5 días de la segunda vuelta, el presidente electo, José Antonio Kast, intensifica las conversaciones con los partidos del sector para asegurar gobernabilidad y definir un equipo de trabajo transversal de cara al inicio de su mandato. Nos informa Laura Alburquerque.
Continúan los trabajos al interior de la oficina del presidente electo José Antonio Kast con el objetivo de mantener la unidad del sector y avanzar en la conformación de un eventual gabinete amplio. Los primeros nombres se conocerán en la quincena de enero, donde se espera que el republicano mantenga esta coalición en la derecha, y desde su comando han afirmado que desde libertarios hasta amarillos y demócratas han puesto a disposición a sus personas para participar en el próximo gobierno. Las señales se dieron desde el primer día y se mantienen con múltiples reuniones entre presidentes y parlamentarios de partidos del sector para aportar con sus ideas y brindar apoyo en el programa del gobierno de Kast. La vocera del presidente electo, Mara Cedini, profundizó en estas reuniones organizadas con foco en lo que será el trabajo futuro, en el cual deberán decidir quiénes conformarán parte del gabinete.
Se está generando una sinergia importante entre los distintos partidos en apoyo al programa de gobierno del presidente electo. Hemos tenido distintas reuniones donde han participado los presidentes de los partidos, han venido aquí a la OPE entre representantes, senadores, diputados, gente que está a cargo de distintas comisiones, para prestar, digamos, su conocimiento respecto a los distintos temas que de manera transversal de todos los partidos estamos de acuerdo y que todos ellos han puesto a disposición a cada una de sus personas para poder participar del gobierno, para poder participar de las distintas instancias.
No obstante, Cedini fue clara en que todo tipo de decisión de esta índole depende netamente del próximo presidente de la República. En la misma línea, desde Republicanos dijeron que coinciden con gran parte de los partidos respecto en varios temas y eso les da tranquilidad para poder seguir avanzando en las conversaciones y darle así institucionalidad a la futura coalición que le dará soporte al futuro gobierno. El presidente de dicho partido, Arturo Esquella, además fue positivo respecto a la disposición que tienen los distintos partidos en este momento y recalcó que las conversaciones se están dando y muy bien.
Estamos en un proceso de conversaciones muy sobre la base de una buena disposición de todos los partidos políticos que hemos sido durante este gobierno oposición. Eso se va construyendo a fuego lento, se podría decir, pero seguro, o a paso lento, pero seguro, precisamente pensando en que van a ser los partidos políticos, las fuerzas políticas que le van a dar soporte al futuro gobierno de José Antonio Cast. Las conversaciones van muy bien, la voluntad de cada uno de los actores está en el mejor momento. La verdad es que tenemos que seguir conversando para ver cómo va a desarrollarse dentro de los próximos meses y particularmente del 11 de marzo en adelante.
Este jueves, la bancada de Renovación Nacional se hizo presente en un encuentro con los encargados económicos y legislativos de CAST con el objetivo de discutir y evaluar proyectos pendientes, sobre todo en materias de economía, seguridad y migración. El diputado de RN, Frank Sauerbaum, explicó que en la instancia hablaron sobre proyectos de ley que esperan puedan prosperar en los próximos años, considerando las prioridades de un gobierno de emergencia.
Le hemos entregado una serie de documentos que son de preocupación respecto de proyectos de ley que están en trámite, proyectos de ley que también están desfinanciados. Hablamos sobre la ley de reajuste presentada el día de ayer, de la ley de presupuesto que tiene muchos elementos que no tienen financiamiento para cumplir el próximo año, y una serie de otras iniciativas legales que nosotros creemos que hay que darle prioridad para poder reactivar la economía, que es una preocupación fundamental de los chilenos, y también proyectos de seguridad pública que están en trámite, que queremos que el próximo presidente le tiene que dar urgencia para que se tramiten rápidamente.
Desde la UDI, el foco también lo están poniendo en dicho gobierno de emergencia y aumentaron los temas de las agencias sociales de trabajo del presidente electo. El jefe del partido, diputado Guillermo Ramírez, aclaró que estas tareas serán parte del rol de la UDI en el futuro.
El presidente electo Kast ha llamado a un gobierno de emergencia para resolver los problemas de seguridad y de economía. La UDI, por supuesto, que se suma a ese llamado. Y además le hemos pedido a José Antonio Kast que incorpore las urgencias sociales de trabajo, vivienda, educación y salud. Ese va a ser el rol de la UDI dentro de un gobierno que parte los temas.
Se espera que José Antonio Kast y su equipo continúen con reuniones de esta índole durante los próximos 90 días, en un periodo clave de coordinación con el objetivo de terminar de estructurar el plan de gobierno junto a los demás partidos del sector y afinar las prioridades que marcarán el inicio de su administración.
6:48 de la mañana, gracias al trabajo investigativo en conjunto del personal del OS-9 de Carabineros y la Fiscalía, se logró la detención de 3 individuos menores de edad apuntados como los responsables del lanzamiento de elementos incendiarios hacia la policía en las afueras del Internado Nacional Barros Arana, de Limba. Los hechos ocurrieron durante el mes de octubre, cuando también una docente fue agredida y se registraron daños al vehículo del rector del establecimiento. Se ocasionaron 4 eventos muy violentos, principalmente relacionados con el lanzamiento de elementos incendiarios conocidos como bombas Molotov. Estos ataques están dirigidos justamente a Carabineros de Chile, que estaba realizando labores para restaurar el orden público, fue lo que explicó el general Jaime Velasco Bahamondes de Carabineros. Este proceso investigativo fue muy importante, dijo. Las distintas técnicas investigativas autorizadas justamente en conjunto con el Ministerio Público para determinar las responsabilidades de quienes participaban en estos hechos violentos. Y cabe precisar que estos hechos de violencia ocurrieron los días 2, 13, 20 y 22 de octubre de este año, mientras que se logró identificar a 3 de los involucrados en estos episodios vandálicos. Pese a estar con sus rostros cubiertos, la policía logró identificarlos gracias a las cámaras de seguridad del sector. Entre los involucrados se encuentran 3 adolescentes, todos de nacionalidad chilena, las edades 14, 15 y 16 años. El juzgado de garantía de Santiago emitió una orden de entrada, registro e incautación a los domicilios de los imputados, logrando detenerlos y obtener especies como botellas de vidrio con mecha, pasamontañas, máscaras, teléfonos celulares y un computador. Los tres pasaron a control de detención el jueves, donde se determinó que dos de ellos quedaron con internación provisoria y el tercero quedó con arresto domiciliario nocturno. Finalmente, el fiscal Nicolás Beyer apuntó que los tres jóvenes pertenecen a la comunidad escolar de Lima. 6:50 de la mañana. Luego de un alza de casos positivos de una nueva variante de la influenza a nivel global, se confirmó el primer caso en el país. Desde el gobierno reiteraron el llamado a completar el esquema de vacunación actual, mientras que el MINSAL ya confirmó que adelantarán el proceso de vacunación 2026. Los detalles con Carolina Flores.
Llegó la supergripe a Chile. La mañana del jueves comenzó sin casos en el territorio nacional. Sin embargo, pasado el mediodía, el gobierno confirmó la primera muestra positiva de H5N3 subclado K, una variante de la influenza que ya conocemos. El tema ha generado preocupación en Europa, donde países como Francia, Italia, Alemania e Inglaterra enfrentan un alza de casos que ha provocado un rápido aumento de las hospitalizaciones. Incluso en España ya fue declarada como epidemia y se recomendó el uso de mascarillas. Al respecto, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, aclaró que no es un virus pandémico, pero explicó que la preocupación recae en el adelantamiento del brote, que no calza con el proceso de vacunación.
Esta no es una situación que no haya ocurrido con anterioridad, este no es un nuevo virus, no es un virus pandémico, no es la situación del COVID-19, es parte de la evolución natural del virus influenza que cada año va teniendo modificaciones y que lo que ha pasado con este subclado K es que desde que se detectó produjo un adelantamiento del brote en el hemisferio norte de alrededor de 4 semanas en algunos lugares, que al adelantarse la temporada y no calzar necesariamente con el momento en que se empieza a vacunar, no logras tener a la población suficientemente inmunizada y te produce una mayor carga asistencial.
Para hacer frente a este virus y prevenir complicaciones durante la temporada de invierno del próximo año, el Ministerio de Salud ya confirmó que adelantaron la campaña de vacunación y comenzará a partir del 1 de marzo de 2026. Sin embargo, es importante precisar que, según informaron las autoridades, la actual vacuna contra la influenza también protege contra la nueva variante. Desde el MINSAL reiteraron el llamado a completar el esquema de vacunación actual, sobre todo a la población de riesgo, como adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Más detalles los entregó la doctora Esther Elwin, jefa de División de Emergencia Sanitaria.
La evidencia disponible indica que la vacuna del 2025 contra la influenza continúa entregando protección frente a la enfermedad grave y hospitalización, y se espera que esta protección sea mayor con la vacuna del 2026. El Ministerio de Salud reitera el llamado a completar el esquema de vacunación contra influenza, especialmente a los grupos de mayor riesgo: adultos de 65 años y más, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, niños entre 6 meses y 5 años y trabajadores de la salud.
Consignar que, además de la vacuna, se recomienda mantener medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser y estornudar, permanecer en casa si presenta complicaciones respiratorias y consultar oportunamente ante síntomas de gravedad. Por su parte, el jefe de Departamento de Epidemiología del MINSAL, el doctor Jorge Vilches, aclaró que la vacunación no busca la no generación de casos, sino más bien la prevención de la hospitalización.
También hemos comentado abiertamente que la vacuna de la influenza no busca la no generación de casos, sino más bien la prevención de hospitalizaciones, de casos graves y de la muerte. En ese sentido, a todas las personas que hoy día no están vacunadas, la invitación es que se vacunen lo más pronto posible, asistiendo a los vacunatorios públicos y privados en convenio.
A pesar del llamado de diversos parlamentarios, tanto del oficialismo como de la oposición, a aumentar las medidas de prevención antes del cambio de gobierno, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, coincide con la administración actual respecto de no tomar medidas desproporcionadas, como declarar alerta sanitaria.
Desde luego, yo creo que no es momento para dictar una alerta sanitaria por este motivo, y me parece que las cosas en el Ministerio de Salud están bien encaminadas. Y hasta el momento no existen circunstancias en Chile que ameriten tomar una medida de esa naturaleza. Yo creo que es muy probable que sí ocurra en marzo o abril, pero en este momento a mí me parece una medida desproporcionada, y hay que llamar a los señores parlamentarios, señoras parlamentarias, a informarse mejor.
Desde el Ministerio de Salud comunicaron que es posible que en los próximos días se identifiquen nuevos casos o muestras positivas de esta variante a medida que se completan los análisis de secuenciación pendientes.
6:54, hasta aquí las noticias. Se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.